Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Volvemos con el podcast de estadística avanzada. Saludos, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, chicos, ¿qué tal estáis?
Muy buenas, Sergio, bienvenido un día más aquí a Massive Ball.
Muy buenas.
Y bueno, pues regresamos con el podcast de estadística avanzada, que últimamente Tony pues ha sido una de las personas más ociosas de este país, y por eso no penséis que tenía que aquí hacer algo de vida o muerte, pero bueno, pues oye, celebramos que Tony hayas tenido una actividad social importante.
Sí, siempre, hombre, sí, se intenta mantener eso.
Tienes la cara quemada, Tony, te da mucho el sol.
La nieve.
Soy muy bueno en Barcelona este fin de pasado. Lo pues cual bueno, connota que hice más vida diurna que nocturna. Que también lo pongo, pero bueno, también lo pongo.
No nos hemos referido en ningún momento que hayas hecho vida nocturna.
No, eso, yo se lo he dicho, lo has te ha dado demasiado tú. El sol.
Por eso, no, pero es prueba de, ¿no? Es prueba de, así nadie piensa.
A ver, un seguidor de la NBA hace más vida nocturna que diurna.
Sí, pero tiene más ojeras, también te digo.
Claro. Pues bueno.
¿Te estás convirtiendo en el Guille Jiménez, que en verano siempre se va a todos los festivales, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que Jiménez está en una escala superior ahí.
Sí, hombre, porque Jiménez es otro rollo.
Le debe gustar mucho lo de los festivales en verano. De hecho, un amigo mío que tú conoces, Sergio, trabajando en un festival en Alicante, creo que fue hace dos veranos, y dice, coño, si es Guille Jiménez. Sí, sí. Dice que le invitó a un chupito de Jagger y se lo bebió. O sea, que eso ya habla mucho, ¿eh? Eso ya habla mucho.
Ojo.
Este podcast va a ser censurado por Guille Jiménez por el chupito.
No.
A mí no me han invitado nada, ¿eh? Ya lo digo.
Nada. Pues bueno, regresamos con el podcast clásico de estadística avanzada. Vamos a analizar cómo está la competición desde el punto de vista de los equipos y de los jugadores. Regresa a nuestro quinteto clásico de estadística avanzada. Y, por último, Tony ha hecho un ejercicio muy chulo, que creo que os va a encantar, viendo el calendario de los equipos que se están jugando ahora a alguna posición en la conferencia oeste, que es donde está principalmente la chicha, ha visto los calendarios y en función a los criterios que él ha considerado de los four factors ofensivos y defensivos que han manejado todos esos equipos en toda la temporada regular en la NBA, ha hecho unas predicciones de cómo podrían quedar el récord que podrían tener cada uno de esos equipos y cómo quedaría la clasificación. Así que bueno, evidentemente, ya pongo aunque luego igual pongo el título así un poquito clickbait, ya os lo aviso aquí que esto no es una ciencia exacta, evidentemente, simplemente pues una pequeña estimación, así que tampoco os volváis muy locos, y porque sí que es cierto que los hermanos de Eric Sergio pues se han visto un poquito ofendidos porque el récord para los Lakers no era el que esperaban.
No sale muy allá.
Así que bueno, lo de siempre, si os gusta el episodio, pues lo estáis escuchando en iVoox, dejaros un like y un comentario con lo que opináis del podcast, compartidlo con vuestros amigos, si lo escucháis en Spotify o en Apple Podcast, las 5 estrellitas para que el programa esté mejor posicionado, si lo veis en Twitter lo mismo, dejaros un like, un retweet, y en YouTube pues lo mismo, comentarnos como siempre en cualquiera de las plataformas que lo escuchéis, pues cuál es vuestra opinión del episodio, qué es lo que más os gusta, lo que menos os gusta y si estáis de acuerdo con lo que digamos. Y si deseáis ir un pasito más allá, pues podéis haceros miembros de nuestro canal de Patreon, que tenemos un nuevo miembro, que es Jan. No sé si es Jan, Juan.
Es Juan
el francés, como lo bautizó John Ball, que pues ha dado el paso y pues ya está, es un nuevo miembro más de la familia de Massive Ball, así que bienvenido. Además, dentro de poco vamos a hacer las predicciones para los playoffs, así que John Ball va a estar currando para que podáis tener ahí vuestro bracket completo y luego deis la cara si vuestro proyecto de playoff se va a la mierda o, oye, saquéis pecho si está bastante bien. Dicho todo esto, yo creo que es momento de empezar con el episodio, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Espinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, episodio clásico de Estadística Avanzada. Vamos a hacer un repasito general, que llevamos unas cuantas semanas sin tratar este tema, para poder situarnos todos de cara al final de temporada y empezar a analizar, ¿no?, cómo han sido las temporadas, cómo ha sido la temporada regular de casi todos los equipos, para que, pues oye, luego cuando hagamos ciertas valoraciones de los jugadores, de premios, o queramos argumentar qué equipo ha sido mejor o peor en temporada regular, pues los datos siempre nos dan una base sobre la cual apoyar nuestros argumentos y nuestros debates. Como ponía por aquí Tony, bueno, y vuelvo a recalcar que tenéis todas las diapositivas en nuestra cuenta @massiveball en X o Twitter, como lo queráis seguir llamando. Y como aquí nos pone Tony en la segunda diapositiva, ya se ha disputado el 92,5 de los partidos. Ya casi estamos acabando con la temporada regular, que sé que hay muchas personas que se está haciendo muy larga. ¿A vosotros se está haciendo muy, muy larga esta temporada? ¿Tenéis ganas de que lleguen los playoffs? ¿Normal? ¿Cómo lo veis?
Yo más o menos como años anteriores, ¿eh? O sea, no se me está haciendo especialmente larga. Y, hombre, con ganas de ya, siempre cuando llega abril, siempre tiene uno ya ganas de que empiece la chicha, ¿no? Obviamente. Pero esta temporada en concreto, yo creo que incluso un pelín más entretenida a lo mejor que anteriores.
A mí, por ejemplo, a mí sí, la pasada sí se me hizo más corta que esta. Esta se me ha hecho un poquito más larga porque al final el play-in, la lucha por el play-in ha sido competida, pero por mal. En el este está todo decididísimo y en el oeste Phoenix, Sacramento y Dallas han tirado su proyecto abajo, para mal. Entonces, igual por ahí sí te diría, porque el año pasado me acuerdo que Houston hicieron un rush final que era súper entretenido. Entonces, igual si se me está haciendo un poco bola, también porque uno de mis equipos está ahí metido en el ajo mal para ello, pero no se me ha hecho especialmente larga.
Sí, sí que es cierto que la parte baja del play-in de la conferencia oeste, que el año pasado estuvo bastante emocionante, como bien dice Sergio, pues ahora se nos ha quedado un poquito descafeinada, porque entre Phoenix y Dallas, que no lo pueden hacer peor, y los Kings, que quieren, pero yo creo que no están pudiendo, pues bueno, se nos ha quedado un poquito mal. Sí que es cierto que ya, pues del octavo para arriba, son equipos que están casi todos cerca del 60% de
victorias. Y el play-in del este ni lo comentamos.
Sí, pues que no he querido ni decir nada, porque ahora mismo Chicago está décimo con un 44% de victorias y va a estar ahí. Miami, es que Miami está con un 45%. Orlando también, por debajo del 50%. Atlanta, que es séptimo, por debajo del 50%. Y los Bucks, que son sextos, están pues no con un 50% raspado, pero casi. Así que bueno, vamos a empezar ya y vamos a hablar de los ratings. Oklahoma es el líder de la NBA en defensive rating, que yo creo que esto es algo que no ha variado durante toda la temporada. 106 puntos recibidos por cada 100 posesiones y también es el líder de la NBA en net rating con más 13,2, que me parece una auténtica salvajada. Por el otro lado, en la ofensiva, el mejor equipo son los Cleveland Cavaliers con 121,5 puntos por partido por cada 100 posesiones. Y bueno, pues Tony, parece como que la vida sigue igual.
Sí, ha habido pequeñas variaciones, pero bueno, se puede decir que lo de la defensa de Oklahoma se ha diferenciado del resto. Se ha despegado de sobremanera, porque sí que vimos al principio de temporada Boston un poquito más a lo mejor en esa línea casi. Houston también estaba defendiendo muy bien. Pero son equipos que al final se ha visto que, bueno, pues que son humanos y han ido un poco centrando, ¿no? Si nos fijamos en este gráfico de dispersión, de eje de coordenadas, pues ya no están tan a la izquierda. Oklahoma está muy solo, ¿no? Como mejor defensa. 106 puntos de rating defensivo. Y luego en ataque, Cleveland ha pasado lo contrario. Antes estaba súper destacado en cuanto a mejor ataque. Sigue siendo el mejor ataque, sigue siendo el mejor rating ofensivo los Cavaliers. Pero ya se le acerca mucho Boston. Oklahoma, que es el gran mérito, manteniéndose a nivel defensivo, es el tercer mejor ataque de toda la NBA. Y Nueva York, que estaba muy destacado cuando lo veíamos sobre todo a mitad de temporada, ha bajado, se ha hundido un poquito en ese ataque. La defensa es verdad que ha mejorado un poco, incluso lo llevamos a ver al lado derecho, digamos, ya en la parte negativa del rating defensivo, digamos, en cuanto a la media. Y luego, decía, pequeñas curiosidades, pues Golden State Warriors sí que se ha ido un poquito más a la izquierda. Ha mejorado bastante en defensa, su nivel defensivo. Coincide además con la llegada de Jimmy Butler. ¿Otros equipos? Pues si vemos por el otro lado, o sea, aparte de lo destacado en negativo de Washington, a mí me llama mucho la atención, pues bueno, la mala temporada y se ve reflejado aquí de Filadelfia, de Phoenix, equipos que no nos esperábamos antes de comenzar la temporada que estuviesen ahí, alguno con Phoenix puede, pero bueno, tan mal no creo. Y bueno, son equipos que al final, pues eso, ¿no? Que se ve reflejado aquí el desastre de temporada que han tenido.
A mí lo que me llama más la atención es que el Lakers esté en medio.
Justo, ¿eh? Es la media, es lo que marca el equipo medio NBA.
Sí, tiene un net rating de más 0,8, recibe 113,6 puntos por cada 100 posesiones y en el offensive rating está en 114,4, o sea que muy poquito, muy poquito.
Y luego también, fíjate, perdona, Oscar, que te interrumpa, iba a decir Orlando, que Orlando ha tenido también momentos, ¿no?, de encadenar muy buenos partidos.
Y es una muy buena defensa, pero
exacto, es el rating ofensivo es malísimo, es desastroso. Sí, está al nivel de Brooklyn, de casi Charlotte Hornets. Sin embargo, es verdad que la defensa es lo que le salva, es la segunda mejor defensa de toda la NBA.
Uh-huh. Te dé la cara, Francés, ¿no, Sergio?
Sí. A ver, Francés el otro día diciendo, no, es que me voy a cambiar de equipo, tal. No puedes hacer eso, tío. No puedes hacerlo. Mírame a mí. Debería hacerlo, pero no lo hago.
Bueno, por decir los mejores equipos en net rating, que al final es lo que marca el equilibrio, vuelvo a repetir, Oklahoma más 13,2, que es una burrada, después los Cavs con más 9,7, en tercera posición los Boston Celtics más 9,4, de largo los tres mejores equipos de la temporada, en cuarta posición y vemos un bajón de los Houston Rockets más 5 puntos y luego tenemos a Memphis Grizzlies más 4,7, Minnesota más 4,5, los Knicks más 4,2, Denver más 4,1 y los Clippers más 4. Vamos a pasar.
Dale. Para preguntarle a Tony, ves estos datos y el quinto mejor net rating es Memphis Grizzlies, que es un equipo que hace nada ha echado a su entrenador. Entonces, ¿cómo se va a echar eso en fuera de qué? Porque he leído a mucha gente de Grizzlies, no, es que con Jenkins tal, no sé qué, no sé cuántos, pues están haciendo un gran trabajo que no tiene maldito sentido.
Yo entiendo más que es algo de dentro. O sea,
es algo de dentro, seguro. Pero es que eres agente de Memphis diciendo, no, es que no es tan bueno tal, si tienes el quinto mejor net rating, tío. ¿O es esto?
No, es que tiene, fíjate, si te fijas, Memphis es el quinto mejor ataque de toda la NBA. O sea, empiezas a contar equipos de arriba hacia abajo y es el sexto. Está Cleveland, está Boston, Oklahoma, Denver, Nueva York y muy cerquita de Nueva York está Memphis. Ya bastante separado el siguiente, que fíjate que es la línea de Indiana, Sacramento, Minnesota. Están todos más o menos al mismo nivel. Y a nivel defensivo, sí es verdad que entraría en un top 10 a lo mejor máximo, o top 10, top 11, pero bueno, que a nivel defensivo está al nivel de Detroit, está al nivel de Milwaukee, quiere decir que tampoco es un desastre, no está al nivel de Phoenix, que es de las peores defensas, o de Filadelfia. Entonces, es cierto que el trabajo, lo que dices, ¿no? Sergio, tú ves los datos simplemente y no puedes decir que hayan tenido un mal rendimiento. Claro.
Yo creo que es algo más profundo. No. Se habló que en verano habían echado aparte el cuerpo técnico que tenía Jenkins. Hay bastantes teorías y ninguna está confirmada y seguro que lo sabemos más adelante, como que ya Morán está un poquito descontento y que igual está pensando la propiedad que con ya Morán como primera espada, porque estoy viendo ahora que está saliendo muchos rumores de ejecutivos anónimos también ahora en las últimas horas, que no creen que se pueda ganar un anillo con Ja Morant como primera espada. Yo creo que hay algo más ahí que no sabemos. Y que, pues, bueno, sí, que cuando conozcamos los datos estaremos ahí. Pero yo, Sergio, si fuera tú, estaría muy contento y trataría de ficharlo para tu Sacramento
Kings. No, 100%. O Fénix o cualquiera. Yo,
porque lo que necesitáis son 5 años de playoff consecutivos.
Sí, yo estoy ahí. Pero bueno, yo lo digo por el señor Uraes, que es de los Grizzlies que está en el chat, que... Sí.
Estará jodido.
Está jodido. Sí.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos con los four factors generales. Luego los desglosaremos un poquito más en ofensivos y defensivos. Pero simplemente aquí, pues decir que Oklahoma vuelve a ser el equipo de la NBA con mejor diferencial de four factors con más 3,01. Después tenemos a los Cleveland Cavaliers más 2,32. Después los Boston Celtics más 1,92. Los Houston Rockets más 1,51. Y luego los Denver Nuggets más 1,49. Calcado al diferencial al net rating, ¿no, Tony?
Sí, y además, fíjate, aquí Memphis adelanta a Nueva York, por ejemplo. Se sitúa en sexta posición, sigue manteniendo sexta posición, pero en este caso de Four Factor Neto. Esta diapositiva, sobre todo, aquí lo importante es que os fijéis la correlatividad que hay entre porcentaje de victorias y el Four Factor Neto, que al final es prácticamente casi perfecto. Hay alguna variación, por ejemplo, Lakers, que está un poquito más abajo del net de Four Factors que tiene. Sacramento está un poquito más arriba respecto a su porcentaje de victorias, pero el resto más o menos es el mismo orden prácticamente. Porcentaje de victorias va bajando el Four Factor Neto. Es decir, que hay una correlatividad bastante, bastante alta, ¿no? Luego, a destacar aquí, pues ya lo hemos dicho otras veces, al final el net rating es los puntos que anotas y los puntos que recibes. Aquí desglosamos en 8 situaciones diferentes. Por lo tanto, aquí sí que tenemos más cantidad de datos, más conocimientos para poder argumentar o saber el porqué de un rendimiento de un equipo o de otro, ¿no? Si nos fijamos, he añadido en estas, para que nos hagamos menos lío a la hora de la búsqueda, el ranking que tienen en cuanto a Four Factors ofensivos y a Four Factors defensivos a nivel general.
Muy bien tirado ahí.
El mejor ranking de Four Factors ofensivos, el mejor ataque, lo vuelve a repetir Cleveland. La mejor defensa, la vuelve a repetir Oklahoma. Segundo puesto en ataque sería para Denver. Tercer puesto para Boston. Segundo puesto en defensa, Orlando Magic. Lo que hemos visto antes a nivel de rating, pues lo confirmamos con Four Factors. El tercer mejor equipo, Clippers. Es el mejor equipo en cuanto a Four Factors defensivos. O sea que Clippers, ojito en un hipotético cruce en playoff, porque yo creo que este año sí que van de tapados y pueden dar algún dolor de cabeza que otro.
Sí, los vamos a desglosar ahora.
A mí me sorprende Houston top 4 de net.
Los vamos a desglosar ahora, que como tenemos los 8 factores, yo creo que vamos a ir por ahí. En los Four Factors ofensivos, el líder en eficacia, porcentaje de eficacia de tiros son los Cleveland Cavaliers, en porcentaje de rebote son los Houston Rockets, en porcentaje de pérdidas los Oklahoma City Thunder, y en free throw rate, las veces que acuden a la línea de tiros libres, los Orlando Magic. Tony.
Pues, ¿por qué Cleveland es el mejor ataque en cuanto a Four Factors? Pues mira, pues porque es el primero en eficacia de tiro, es que está anotando el 58% en eficacia de tiro, que es una barbaridad. Recordemos que al principio de temporada está incluso por encima del 60. No han bajado tanto como a lo mejor se podría esperar. Y porque es el tercer equipo que más pérdidas de balón provocan los rivales. Perdón, que menos pérdidas de balón tiene, pero lo de provocar a los rivales en el defensivo. Es el tercer equipo que mejor cuida el balón, que menos pérdidas, que menos posesiones malgasta. Entonces, al final tiene un volumen alto de posesiones que encima acaban en anotación. Por lo tanto, eso va a hacer que suba bastante en la ponderación de Four Factors.
Pues, salvo que tengas algo más que decir en esta diapositiva, Tony, si no pasamos rápido.
Yo sí quiero decir algo.
Vale, vale. Sí.
Perdón. Bueno, dale tú primero, Tony.
No, yo simplemente iba a decir, porque muchas veces no hablamos del free throw rate, cantidad de veces que se van a tiros libres. Bueno, he añadido al lado el porcentaje excepto en tiros libres. No está correlacionado el ir mucho con el anotar o tener mucha capacidad de anotación. De hecho, los 4 de los 5 peores son los últimos 5 de que menos free throw rate tienen.
No, yo quería decir en el free throw rate que curioso que los Hermelos Redrick o gente de Lakers se queja, no, Shai va mucho a los tiros libres, Oklahoma tal. Segundo están los Lakers, Oklahoma no está en el top 5.
Sí. Los equipos que más en porcentaje cuidan la línea de tiros libres son los Orlando Magic, luego los Ángeles Lakers, los Milwaukee Bucks, los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers del global de toda la temporada, computada.
Exacto. O sea, ahí tiene mucho que ver Doncic en eso de Lakers y Dallas.
Sí. Y vamos, si queréis, a los defensivos, porque luego me quiero detener un poquito más en tanto en el quinteto estadístico como en el jueguito que ha hecho Tony del récord, basado en estadística avanzada, que yo creo que nos va a dar bastante juego. Four Factors defensivos. En eficacia de tiro, el mejor equipo, Oklahoma. En porcentaje de rebote, el mejor equipo son los Clippers, que antes Tony ha hablado de su buena defensa. Porcentaje de pérdidas, Oklahoma de nuevo. Y finalmente, en free throw rate, los Miami Heat. Tony.
Pues sí, nada, antes decíamos que Cleveland era el mejor en eficacia de tiro y el tercero que menos balones perdía. Ahora en defensa, Oklahoma, el que menos porcentaje de tiro permite a sus rivales y el que mejor provoca robos de balón en los rivales. 16,9 pérdidas de los rivales cada vez que juegan contra Oklahoma, es decir, de cada 100 posesiones pierden casi 17. Y encima es un equipo que luego no te perdona. Que luego te. Perdón, que luego no te deja anotar nada. 51,2. Es decir, es el. Obviamente combina dos facetas tremendas a nivel defensivo. Boston Celtics está muy cerquita en esa eficacia de tiro del rival. Lo digo, lo dejo tirando un poco por esa hipotética final que pueda haber entre Oklahoma y Boston. Y es el tercer equipo que menos manda la línea de tiros libres a sus rivales. ¿No? Por eso de que Shea va mucho o no deja de ir, pues bueno, veremos si hubiese una final, cómo se saldaría eso, ¿no?
Sergio, ¿algo que decir aquí?
No, yo creo que está todo más o menos bien desglosado.
Sí. Pues venga, vamos a pasar, si queréis, al quinteto estadístico, que hace mucho que no lo repasamos y tenía bastantes ganas de verlo. Ya sabéis, 5 aspectos que vamos repasando todo el año en cuanto a estadística: la eficacia de tiro, el porcentaje de tiro de 3, el ratio de asistencias pérdidas, el porcentaje de rebotes y finalmente el PIE, el Player Impact Estimated. Vamos a empezar con la eficacia de tiro: mínimo 12 tiros intentados por partido, y el mejor jugador de la NBA en esta estadística es Nikola Jokic, con un 62,3% de eficacia de tiro, empatado en primera posición con Domantas Sabonis, que tiene el mismo porcentaje, pero se coloca Nikola Jokic por encima porque ha jugado un partido más, y es que cuantos más partidos tienes, más difícil es mantenerlo. Después tenemos a Evan Mobley, 60,8, a Zach LaVine, 60,5, Giannis, Kevin Durant, Michael Porter, Nikola Vucevic, Norman Powell, Malik Beasley, y pues muy importante, los jugadores que están en esta lista y que tiran de lejos o tienen más tiros de media distancia, pues tiene mucho más valor en estar en esta lista.
Sí, yo iba a decir que ha jugado un partido más y es que lanza casi 7 tiros más por partido. Sí, yo creo que encima, que al tener más volumen de tiro, encima, pues obviamente tiene más mérito, tiene también más opciones de fallar y que promedia pues 10,3 puntos más. Aún así, vamos, muy meritorio de Domantas Sabonis, que lo vamos a ver en varias de estas y aquí vuelve. Manda narices que un jugador con esta... Igual que hablamos de Jokic con el tema de MVP, con Sabonis, pues el tema del All-Star, yo creo que, bueno, no es por volverlo a sacar, pero...
Es un poco esa batalla está perdida, Tony. Esa batalla está perdida.
No sé, quiero decir, igual que lo defiendo la estadística para una cosa, la defiendo para la otra.
Se lo robaron, precisamente.
Está perdida.
De hecho, antes, el segundo equipo con que menos rebote ofensivo permite a los rivales, es decir, que más rebotes defensivo, porcentaje,
Sacramento.
Son los Sacramento Kings.
Sí.
Y el año pasado también se lo robaron.
Es una batalla perdida.
No quiere gastar aquí sus energías.
No, ya la gasté demasiado.
Ya no iba a hacer, ya no va a ir, eso es verdad.
Este también. Año no lo peleaste, además, tampoco mucho.
No, ya me... Vi además ciertas campañitas de otras personas de que Sabonis es un infraestadística. Ya dije, mira, lo que me tengo...
¿John Ball? ¿Acusas a John Ball?
No, a John Ball no. Curiosamente, John Ball estaba tranquilo en ese momento. Ya dije, mira, la batalla perdida, que claro, como ahora esas estadísticas, Sabonis solo es único que hace, no tiene que ver con el rebote, tiene que ver con las asistencias. Es el único que solo hace asistencias básicas. Cuando el mano a mano, la importancia de la asistencia es el bloqueo que pone Sabonis.
The rumors are true. Coconut shrimp is back at Pollo Tropical. Tell your mommy, tía, even la vecina, it's that good. We're serving up crispy, golden shrimp goodness, just how you like it. Get it on a salad with fresh guacamole, as a platter with rice and beans, or as a side with our sweet, tangy pineapple rum sauce. Pero don't wait. Get your coconut shrimp fix today. Pollo Tropical. Now open until midnight. Hours vary by location.
Ya es que es una batalla perdida, ya es que ya, ¿para qué quitarme? Es que ya pasó.
Lo que tiene por aquí, Frank, puf, Sabonis, mamita,
tremendo. No, ya estamos, frío. Es que ya pasó.
Pobre Sergio, ya esto no te afecta, hay que decirlo.
No, ya es como, pues mira, chicos, si ves eso, si ves la NBA así, pues vale. Luego vendemos motos como de que luego hay jugadores que no son tan buenos, que son súper buenos. Como hubo una campañita al principio de temporada con la Melo Ball que dice
Melo Ball. Sí, bueno, All-Star se pedía para
All-Star y luego otros que sí dan todo el callo en pista, pues mira, pues vende más un highlight que un partido completo, pues ahí no puedo hacer yo nada.
Vamos con nuestra segunda estadística clave para analizar los tiradores y es el porcentaje de tiro de 3, mínimo 6 triples intentados por partido, y el mejor jugador de la NBA pues es un escolta de tu equipo, Zach LaVine, con un 43,5% en tiros de 3, 7,1 triples por partido intentados, y está anotando casi 23 puntos por partido.
Ha bajado, ¿eh? Ha bajado Creo que en Chicago se movía por 46 y sí que he notado que ha bajado. Creo que al tener menos uso, menos tiros y yo le estoy viendo mal estas dos últimas semanas.
De hecho, ha bajado el volumen de tiro, porque claro. Recuerdo que él tenía antes por encima de los 8 triples seguro. Sí. Aquí simplemente comentar, se han hundido a nivel de porcentajes, que no de tiros, Curry, que está lanzando 11 tiros y pico por partido, y Anthony Edwards, que siguen más de 10 tiros por partido de 3, pero vamos, que aún así estaban en un 38% de acierto aproximado.
Que está muy bien, que está muy bien. Sí, que son lanzando. Lo que pasa es que hay jugadores que nos han acostumbrado siempre a estar por encima de un 40 y es inhumano, así de claro. Segunda posición, Kevin Durant, 43%, luego Norman Powell, 42,6%, Malik Beasley, que el año pasado también tuvo una temporada excelente en este sentido, y ahora los fans de Detroit disfrutan de ese buen rendimiento, 42,3% lanzando 9,2 triples por partido y está anotando 16,3 puntos por partido, Isaiah Joe, 41,3, Peyton Pritchard, 41,1, DeAndre Hunter, 40,5, Darius Garland, 40,3, está lanzando muy bien este año Darius Garland. Después Kyrie Irving, 40,1, pero solo 50 partidos jugados. Y por último, Michael Porter Jr. con 72, si no me equivoco. No es el que más de esta lista ha jugado, porque ha sido Malik Beasley con 75. Está Michael Porter Jr. casi con un 40%, tiene un 39,8. Vamos a pasar ahora a hablar de el ratio asistencias-pérdidas, la tercera estadística en este quinteto. Estamos buscando, al jugador que mejor cuida el balón. Y pues sigue por delante Tyrese Haliburton con 5,5 asistencias por cada pérdida de balón, pero su número total de asistencias, 9,1, es bastante inferior al de la temporada pasada, que es algo que hemos recalcado bastante esta temporada. Si no me recuerdo mal, estaba en 12 asistencias por partido.
Sí, el año pasado fue una barbaridad, pero ha subido respecto al inicio de temporada, sí. Ha mejorado bastante, 8 o algo de hecho. Así, ¿no? Claro, estaba en 7 y pico, ya está en 7 y algo incluso. Y ha mejorado, sobre todo, además, manteniendo o cuidando bastante el balón, no aumentando el número de pérdidas. O sea que es verdad que Tyrese Haliburton viene recuperando un poco la forma. De hecho, está teniendo actuaciones muy buenas. He de decir que no lo he comentado antes, mínimo de partidos, como van 76 disputados, 74, 75, 76.
Puesto 50.
Equipo, mínimo 50, correcto.
Vale. Aquí, no sé si lo he dicho, mínimos asistencias por partido. Segunda posición, Chris Paul, con 5 asistencias por cada pérdida de balón, con un total de 7,6. Luego Nikola Jokic, con 3,1 asistencias por cada pérdida de balón. En total, 10,2 asistencias, que es el líder de esta clasificación en asistencias totales. Luego Jalen Brunson, Darius Garland, que vuelve a salir. Sergi Gus Alexander, Tyrese Maxey, Damian Lillard, Josh Giddey y Devin Booker. Vamos al porcentaje de
habla. El siguiente. El siguiente era Trey Young, iba a decir, con 11 y algo.
Yo quería decir aquí que, por ejemplo, hay jugadores como Brunson o Shea que nunca se le ha destacado la capacidad que tiene para asistir y tener pocas pérdidas. Solo quería recalcarlo. Y mira, están ahí top 4, top 6.
Vamos al porcentaje de rebote. Y aquí, pues va a estar un jugador de tu equipo, Sergio. Domantas Sabonis, 19,9 porcentaje de rebotes, 14 rebotes totales. Creo que será el primero de la NBA, o si no es el primero, será el segundo, ¿no, Tony?
Sí, no miran rebotes totales, más allá de, como lo clasifico a partir de... Sí. Pero sí, porque son el mínimo de jugadores que cojan 10 rebotes, y son estos los que hay. O sea, quiero decir, con los parámetros, me explico bien, que me explico fatal. Con los parámetros de mínimo 10 rebotes y mínimo 50 partidos jugados, los que aparecen son estos.
Vale.
Por lo tanto, se puede decir que es máximo reboteador.
Un fraude, ¿no, Sergio?
No voy a malgastar saliva en esto, ya está. All NBA y igual es hasta All NBA y todo. No creo que este año lo sea, pero...
Por récord de equipo, ¿no?
Pero por récord de equipo, pero por estadística sí.
Luego lo veremos también el Player Impact Estimate, seguro. Los mejores reboteadores totales por porcentaje. Segundo, un jugador de los Detroit Pistons que a mí me han dicho que no les gustaba a muchos fans de los Pistons. Jalen Duren, 19,8 en porcentaje de rebotes total, 10,2 rebotes por partido. Luego tenemos a Ivica Zubac, que lo han destacado antes por el chat, 19,7%. Gran temporada. Yo lo planteé hace un mes en Twitter una pregunta, si Ivica Zubac estaba siendo top 5 mejores pivots de la NBA este año. Cuidado, que yo creo que no está muy lejos, ¿eh? Igual no es top 5, pero top 6, top 7 puede serlo, ¿eh? Puede serlo perfectamente, porque está jugando muy, muy bien. Luego tenemos a Walker Kessler, Karl Anthony Towns, Isaiah Hartenstein, Nikola Jokic, que vuelve a aparecer, Giannis Antetokounmpo, Jared Allen, Rudy Gobert, Alperd Sengun y Nikola Vucevic. Y vamos con la estadística más jugosa de todas, que es la del PIE, el Player Impact Estimated, y Están empatados en primera posición Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo con 20,5 puntos de pie, pero vuelve a estar por delante Nikola Jokic porque ha jugado 3 partidos más, 64, en contra de Giannis Antetokounmpo, que ha jugado 61 y lleva pues toda la temporada siendo el líder en esta estadística. En tercera posición tenemos a Shai Gilgeous-Alexander con 20,1 puntitos de pie, está a 4 décimas, pero ha jugado, por ejemplo, 8 partidos más que Nikola Jokic, que ahora mismo lleva 6,72. Cuarta posición, saludos, muchachos, LeBron James, y en quinta posición, Domantas Sabonis.
He puesto la columna de edad, para que se vea un poco, ¿no? 30, 26, 40, 28, 27, 29, 28, 22 años, por ahí también.
O sea, Tony, me estás diciendo que LeBron James es el cuarto jugador que más aporta de toda la NBA para las victorias de su equipo.
Es el cuarto mejor jugador con más impacto en,
eso es,
en su
las equipo. Victorias, eso es, ¿no? Así que vaya, se me habían dicho que estaba acabado, que no era ya ni un top 10 de la NBA, ni este tipo de cosas. No. Cuidado, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas?
No, es que es como todo, o sea, sí. Que el quinto jugador sea un tío que no ha sido All-Star, pues lo mismo. ¿Sí?
Igual, vuelve a aparecer. Y luego, bueno, un poco por enlazar, ¿no?, con el debate que tuvimos con el tema del MVP, pues eso, ¿no? También el número de victorias, porque bueno, al final quiere decir, pues lo que decimos, vemos esto, ¿no? 29 puntos, casi 13 rebotes, 10 asistencias, triple doble, sería un MVP de manual, pero claro, son 61 victorias de Shai, haciendo también una bestialidad de estadísticas.
Completa en la lista Jason Tatum, Karl-Anthony Towns y Vika Zubac, pues más o menos por ahí estaba. ¿Sí? Alperen Sengun, Fran Wagner ha jugado 56 partidos solo, Evan Mobley y Kate Cunningham. Pues mira, si no me equivoco, dos jugadores de los Pistons en esta... No, solo uno, perdón, que me estaba liando antes con el
porcentaje de rebotes.
Sí,
no, sí, creo que se ha liado con Duren antes.
Con Duren antes, me estaba liando. Pero bueno, hemos visto, joder, porcentaje de tiro 3 Malik Beasley, porcentaje de rebotes Jalen Duren, en el Player Impact Estimated aparece por aquí Kate Cunningham, que los Pistons están haciendo un gran año. Así que tienen que estar contentos. Bueno, antes de pasar a hablar un poquito de cuáles son las predicciones de cara al calendario que le quedan a los equipos de la Conferencia Oeste, como siempre, queremos dar las gracias a Fluor Lifestyle por ser patrocinador de Massive Ball y confiar en el podcast. Porque Fluor Lifestyle, es lo que os digo siempre, es la agencia de innovación creativa más grande del mundo y ha trabajado con algunas de las mejores empresas del mundo. Y lo recalcó en el último podcast de los Gens, John Ball, una de las mejores cosas que tiene Fluor Lifestyle es respecto al storytelling. Es decir, no simplemente hacerte una campaña de marketing, no simplemente posicionar bien tu producto, hacer una publicidad adecuada, sino crear una narrativa, crear una historia dentro del producto para contarla de forma adecuada, que sea orgánica con tu público objetivo y que de esa forma perdure, ¿no? Porque no simplemente vale con hacer bien las cosas. Tienen que contarlas de la forma adecuada, tienen que contactar de una forma correcta con vuestro público objetivo y el discurso tiene que ser coherente para que, pues de esa forma, arraigue. Como os digo siempre, llamad a Eduardo Prádanos, decirle que vais de parte de Massive Ball y seguro, vamos, que os va a tratar como Los Ángeles. Podéis llamar al número de teléfono 647-693-990, repito, 647-693-990, o mandar un email al correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. De todas formas, tenéis los enlaces en la caja de descripción del podcast para que, pues, oye, contactéis directamente con ellos y visitéis un poquito su página web y todos los trabajos que han hecho. Nuevamente os traeremos alguna idea nueva, algún trabajo nuevo que nos va dando poco a poco Eduardo Prádanos. Dice, oye, pues hablar de esto que creo que puede ser interesante, que creo que os podría interesar a la hora de contactar con personas que estén interesadas en hacer algo relacionado con el marketing, con la publicidad y con la innovación creativa. Así que en las próximas semanas estar muy atentos que os contaremos alguna nueva historia, algún nuevo trabajo de Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Y bueno, retomamos el podcast de Estadística Avanzada, porque hay algunos de estos equipos que estamos hablando aquí que, como su campaña no acabe de la forma correcta, van a tener que contactar con Fluor porque va a haber muchos palos y nos lo van a tener que vender muy bien. Tony ha puesto el calendario de los equipos que todavía se están jugando cositas en la Conferencia Oeste, para que veamos cuál es la dificultad. Brevemente, os digo cómo está la clasificación. Quito a Oklahoma, porque evidentemente va a ser el primer clasificado de la conferencia oeste, pero en segunda posición, con un récord de 49-27, tenemos a Houston. Tercera posición, 47-28, los Denver Nuggets. Cuarta posición, con un récord de 46-29, los Ángeles Lakers. Quinta posición, 44-31, a los Memphis Grizzlies. Sexta posición, a los Golden State Warriors, con un récord de 43-31. Y ya en posiciones de play-in tenemos a Minnesota y a Clippers en séptima y octava posición, empatados con un récord de 43-32. Un poquito más lejos ya quedan los Dallas Mavericks y los Sacramento Kings, que si no me equivoco, Tony, no los has mencionado aquí, porque ya no tienen posibilidades de alcanzar a ninguno de estos equipos. Bueno, pues aquí estáis viendo el calendario. Si entréis en Tankatón, nos dará una valoración. Creo que Lakers, por ejemplo, tenía el tercero más complicado. Los Lakers, por ejemplo, pues juegan ahora el jueves contra Golden State, después juegan contra Nueva Orleans en back-to-back, luego tienen dos partidos seguidos fuera contra Oklahoma, luego juegan fuera contra Dallas, que es el regreso de Luka Doncic a Dallas, y luego juegan en casa contra Houston y fuera contra Portland. Y bueno, no me voy a poner a decir el resto de calendarios porque nos tiramos aquí hasta mañana. Y según la estadística avanzada, pues Tony ha previsto que estos van a ser los récords de los equipos de cara al final de temporada en la conferencia oeste. Tony, explícanos en qué te has basado.
Pues, a ver, lo primero de todo, siempre aclararlo, nosotros lo que trabajamos siempre es la estadística descriptiva, nunca la estadística predictiva.
Sí, pero el clickbait va a ir por ahí, ¿eh? O sea, claro. Tony Mesa predice que los Lakers... Lo voy a poner.
Claro, pero yo ahora para eso me saco...
La estadística avanzada predice que los Ángeles Lakers pierden el
pero,
top 4.
Pero a partir de estadística de rendimiento que se ha hecho, lo que hemos hecho es coger... Primero, obviamente, tener en cuenta la temporada que se ha hecho. Coger los porcentajes de victoria de cada equipo y bueno, pues ver un poco cómo ha ido el año de cada franquicia. Luego hemos cogido lo que yo creo que es más importante. Me he basado para todo esto en los four factors. Hemos visto antes la correlatividad que había entre el porcentaje de victorias y los four factors, o los eight factors, mejor dicho, en los defensivos y los ofensivos. Y lo que hemos hecho es coger los four factors de los últimos 10 partidos. Four factors, o bueno, eight factors. Cuando voy a decir four factors, porque se entienda de verdad los ofensivos y defensivos, para no estar repitiendo todo el rato. Four factors de los últimos partidos jugados en casa y también de los últimos jugados fuera. De todo eso se ha ponderado, han salido ciertas cifras y sale qué partidos hay más favoritismo que en otros. Realmente, aquí, aunque ponga victoria, derrota, lo que estoy poniendo es quién es favorito con los números en las manos en cada encuentro que queda, teniendo en cuenta la estadística. Por ejemplo, hay un partido que se estaba prácticamente empatado, lo que ocurre que por tema extradeportivo, cambio de entrenador, etcétera, se lo he dado ganado a Golden State, que es el de Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies. No ha habido mangazo, pero había empate técnico prácticamente. Entonces, no hay, como empate en NBA no hay, eso luego... Esto no significa que vaya a ser un partido que se vaya a decidir por un punto, no, porque puede ganar perfectamente Memphis de 30. Pero sí que ayuda a invitar un poco a marcar favoritismos. ¿Quién es más favorito, según teniendo en cuenta ciertos aspectos estadísticos en cada serie? Esto es un poco, salvando la distancia, lo que se hace, por ejemplo, en tema de casas de apuestas. Cuando vemos que una victoria de un equipo se paga muchos euros y otro se paga poquito, pues se tiene en cuenta, obviamente, más cosas. Habría que haber tenido en cuenta, por ejemplo, enfrentamientos previos, bajas, cómo rinde un equipo con un jugador o sin un jugador. Véase, por ejemplo, el caso de Phoenix, ¿no? Cómo rinde ahora que está sin Kevin Durant, pues cómo ha sido su rendimiento a lo largo de la temporada cuando no ha estado Kevin Durant. Se pueden mirar millones de cosas. Es decir, esto se puede llegar y aún así, nunca se va a dar una predicción que vaya a exponenciar los resultados tal como se vayan a dar. Lo decía al principio. Si sabemos eso, ¿para qué vemos esto? Si ya tenemos una fórmula que nos va a decir quién gana. No perdemos tiempo y highlights y feliz la vida.
Dicho todo esto, voy a ir leyendo. Esto que nos has contado, Tony, está muy bien, pero ahora pues te va a tocar dar la puta cara. Sí, claro. No. Dicho todo esto, voy a ir leyendo de mejor a peor cuáles son los récords que la estadística avanzada estima en estos últimos partidos y, pues oye, me vais diciendo si os los creéis o no. Minnesota Timberwolves tiene según la estadística avanzada, es el equipo que va a tener mejor récord y Tony le da, bueno, Tony no, sí, Tony, ya está, un récord de 7-0, ganando a Denver, Brooklyn, Filadelfia, Milwaukee, Memphis, Brooklyn otra vez y Utah. Sergio, ¿te lo crees o no?
Bueno, a ver, por lo que estoy viendo es de los 7 que tiene el calendario más accesible.
El más fácil de todos, es el más fácil.
Exacto. Sí, pero juega 2 y 3, 5 fuera seguido.
Antes de preguntar, los números de abajo que pone 50 Minnesota, 49.
Total victoria.
Serían las victorias.
Ah, vale, ok, el récord total. Vale.
Es decir, habría, y hacemos, mira, así ya un poco más o menos para que hacer una clasificación mental, sobre todo los que nos escuchan. Según esta predicción, quedaría Houston segundo, Denver tercero, cuarto Minnesota, quinto empatados Lakers y Clippers, séptimo Golden State Warriors y octavo pegaría la caída Memphis Grizzlies.
Vale, ok. 7-0 no lo veo, pero que puedan
rascar... Tienen 5 partidos seguidos fuera de casa. Ganar en Denver es complicado, en Brooklyn pueden ganar.
Para mí,
Milwaukee es complicado y Memphis es complicado ganar.
Donde pueden perder es contra Denver y contra Milwaukee.
Y contra Memphis pueden perder perfectamente también.
Para mí, yo fuera, es que Memphis, pero desde que han echado el entrenador, yo les pongo... No me sorprendió un 0-7, con eso te digo todo.
Ya, pero es que es el quinto partido seguido fuera de casa, ¿eh? O sea, cuidado. Yo creo que 7-0 no es.
No,
yo
7-0 digo... no es, pero un 6-1 sí digo, ¿eh? Uf.
A ver, por ejemplo, mira, te digo, el four factor de partidos fuera de casa, de los últimos que han tenido, le salía muy alto a Minnesota. Eso, por eso en cierta parte también ha salido.
Sí, pero DiVincenzo solo hemos dicho un partido y Nasri no sé cuántos partidos se pierde Big Ben Wallace, exactamente.
Ya, pero Denver es el primero, entonces se pierde eso, contra Denver no juegan esos dos ni seguro.
Yo creo que es 5-2 o 4-3, fíjate lo que te digo. Pero por
intuición. Yo creo que es 5-2 o 6-1.
Uh-huh. Uno cada uno.
Claro, yo 5-2 o 6-1 también.
A ver, sé que es lo que digo, luego pueden perder con el último con Utah, por ejemplo.
Sí.
Perfectamente.
Vamos. Claro, claro. Con el segundo equipo.
Sobre que todo tiene con mejor Utah récord. Que van a por Cooper Flag.
Sí. Vamos a dar un poco de caña, que luego tengo que editar, tengo que hacer la cena y jugar al Madrid luego. Los Ángeles Clippers, el segundo equipo con mejor récord. 6-1, 49 victorias totales. En teoría, ganan a Nueva Orleans, ganan a Dallas 2 seguidos, ganan a San Antonio, pierden en Houston y luego ganan a Sacramento y a los Warriors. Sergio, ¿lo ves o no lo ves?
Yo este no lo veo. Creo que. De Dallas, uno de los dos pierden. Cuando hay dos, siempre suele pasar, no es ciencia cierta, pero suele pasar que cuando coinciden dos partidos que juegan dos contra el mismo equipo, suele quedar siempre 1-1, porque luego hay ajustes. Y yo creo que uno de los de Dallas palman. El de Warriors, creo que también. Yo es que veo mejor a Golden State, la verdad. Así que creo que podría ser un 6-1, 4-3. 4-3.
¿Te cuadran los datos a ti, Tony?
Tienen 5 en casa, de los 7. Un 6-1, un 5-2 a lo mejor. Que pierdan el de Golden State, el que yo también tengo. Yo personalmente, no por datos. Sino yo personalmente sí que tengo también más dudas. De hecho, bueno, Warriors no le queda mala marca, pero sí, yo creo que este lo podrían... Se lo podrían llevar. Es que tiene... Warriors es el que tiene el calendario más difícil, con diferencia.
Sí, yo les daría un 5-2 más o menos también.
Sí.
Vamos ahora con un equipo que tiene un 5-1, que son los Houston Rockets, que la estadística les da victoria contra Utah, derrota contra Oklahoma y luego todas victorias contra Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets.
A mí este calendario me parece horrible para un 5-1, sí.
Pero imagínate
cómo llegas, ¿eh? No, los numeritos han dado eso.
Es muy complicado, además, con muchos enfrentamientos directos, ¿eh? Los últimos 4 son enfrentamientos directos. Bueno,
y
sí, los últimos 4 directos.
En San Francisco y dos
en Los Ángeles. Y yo creo, igual es hasta back to back. Igual,
para mí son 3-3 o un 2-4.
Sí, para mí sí también. 3-3.
Aquí, yo personalmente veo, en el mejor de los escenarios, yo les veo un 4-2. O sea, poniendo que, ¿sabes?
Sería gracioso que fuera 5-1, pero que la derrota fuera contra Utah. Sería increíble. Pero no, va a ser un 3-3, 2-4 seguro.
Sí.
Eva.
Me estoy oyendo por detrás.
Yo me estoy oyendo a mí.
Sí, no sé quién tiene...
Ahora.
Ahora.
Voy a tener problema aquí con el... Ya.
Ahora.
Tony Saboteador.
Sí. Vamos ahora con el 5-2 que la estadística avanzada le ha puesto a los Denver Nuggets. Derrota contra Minnesota, después 5 victorias seguidas contra San Antonio, Golden State, Indiana, Sacramento y Memphis, y el último partido palman con los Houston Rockets. Sergio, ¿coincides?
Me lo puedo creer perfectamente, lo que puede ser 5-2, pero yo creo que el de Houston lo ganan y pierden el de Indiana. Fíjate lo que te digo.
¿Tony?
Este sí me cuadraría perfectamente.
A mí también.
Tienen el partido en San Francisco, pero claro, es que es lo que decimos antes. Cuando lleguemos al de Warriors, le doy muchas dudas con Golden State, pero porque Golden State juega contra todos. Entonces, tiene seguido Memphis, Lakers, Denver, Houston. Con alguno tendrá que perder, con alguno tendrá que ganar. Y el último con Clippers. Entonces, si todas las dudas las doy a favor de Warriors, al final lo que le tengo que dar es un 8-0 a Golden State.
Vamos ahora con el de Golden State Warriors, que la estadística avanzada le ha puesto un récord total de 5-3, 2 victorias seguidas contra Memphis y contra Los Ángeles Lakers, fuera de casa, ambas. Después, 2 derrotas seguidas contra Denver y Houston, victorias en casa. Después, 3 victorias seguidas contra Phoenix, San Antonio y Portland, y por último, derrota contra los Clippers. Tienen bastantes enfrentamientos directos también.
Yo compro el 5-3, lo compro.
Tienen 3 partidos fáciles en teoría contra Phoenix, San Antonio y Portland, que deberían ser 3 victorias fáciles, y el resto ya estará en una buena dinámica. O sea,
Es que es eso.
No puedo ver hasta un 6-2. Ha sido un equipo que, mientras ha tenido el calendario muy placentero, sí que es verdad que ha conseguido muchas victorias. En cuanto le vino un poco ya de dificultad, ahí fue cuando empezaron a llegar las derrotas que no habían llegado, sobre todo desde teniendo en cuenta el periodo con Butler. Ya cuando llegaron equipos un poquito más tal, es cuando ya empezaron a perder. Y es verdad que en ese sentido tiene un poquito menos de
bueno, más convencido, Tony, 4-4.
Atención, que abran las orejas los aficionados de Los Ángeles Lakers, porque según el calendario que les resta, la estadística avanzada les da un récord de 3 victorias y 4 derrotas. Derrota en el primer partido contra los Golden State Warriors, victoria en back-to-back contra los Pelicans, después 2 derrotas consecutivas a domicilio contra Oklahoma, victoria después contra los Dallas Mavericks también a domicilio, derrota en casa contra Houston Rockets y en el último partido de la temporada, victoria contra los Portland Trail Blazers. Sergio, ¿te crees este récord de 3-4?
Yo creo que más 4-3.
Tony, ¿qué feeling tienes?
Por aquí van a estar los tiros, ¿eh? Yo este sí lo veo muy lógico dentro de lo que cabe.
Yo creo...
Yo
creo que es un récord de 6-1.
Sabía que lo iba a decir, tío. Es que
creo que es un récord de 6-1. No, van a perder el segundo en Oklahoma. El resto creo que van a ganar. Creo que el partido contra Golden State lo tiene muy, muy marcado. Muy, muy marcado. Y es que, vamos, si no ganas en casa en back to back a los Pelicans, pues es que es algo que deberías hacer. Y va a haber una gran prueba de fuego con los de Oklahoma. Yo creo que uno lo van a sacar Los Ángeles Lakers. No sé si el primero o el segundo, tengo dudas, pero uno lo van a sacar.
¿Y Houston lo das por seguro ganado?
Es en casa, le vienes de ganar ahora.
Lo tiene. Sí. Yo no estoy de atar. Yo creo que Houston es muy peleón, ¿eh?
Lo tengo muy claro, los Lakers...
Si no es un 3-4, es un 4-3, pero no lo veo...
Se le ha pegado la tontería de Juan Pizarra
y
a este hombre.
Nada, sois unos anti-Lakers y de aquí no me bajo.
Llevo una camiseta de Lakers ahora mismo. O sea,
da igual, Tony. Te han sobornado.
Te ha vuelto reparte carne, chalo tonto, tío.
Estás haciendo un acto de bandera contraria. O sea, nada, no me fío de nadie ya. Pero bueno... Sí que es cierto que es un calendario muy complicado, según Tankathon, el tercer calendario más complicado de toda la NBA. Me parece que es muy clave, pues, el partido del jueves, ganar a Golden State Warriors para que esto se cumpla, evidentemente. Porque aparte va a ser uno de los partidos con más audiencia en televisión nacional en Estados Unidos, porque son dos de las franquicias más mediáticas de la NBA, LeBron James contra Stephen Curry, Luka Doncic, pititín patatán,
vale,
así lo sabemos.
Entiendo, compro el 6-1 si gana Warriors, pero sí. Si pierde, ¿cambiarías el discurso?
Posiblemente.
Vale.
Por aquí te digo una cosa y luego por aquí te digo otra.
Lo cambié a un 5-2. No te creas tú que lo va a cambiar más.
Bueno.
Y bueno, con el mismo récord que Los Ángeles Lakers estarían los Memphis Grizzlies, que bueno, que como ya sabéis todos, pues despidieron a su entrenador Taylor Jenkins. Imaginamos todos que de alguna forma les tiene que afectar, y aparte que está en una racha un poquito negativa últimamente, pues perderían contra los Golden State Warriors, después ganarían a Miami Heat, después perderían contra Detroit, después ganarían a Charlotte y finalmente dos derrotas consecutivas contra Minnesota y contra Denver y por último una victoria en casa contra los Dallas Mavericks. Pues me puede cuadrar perfectamente.
Lo digo, porque está Charlotte, que si no me metió un 0-7, o sea, va a ser un 1-6, clarísimo. Sí, sí.
No, déjate con Charlotte, que luego tiene el día ese de...
Bueno, es verdad.
Sí, 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 sí. O con Dallas, que es que he visto que estaba entrenando hoy Anthony Davis, por cierto, ¿eh? Sí. Ya, lo he visto ahora mismo, así que a ver cómo queda todo.
Yo he puesto 1-6, ¿eh? Para Memphis.
Tú, Tony, lo mismo, ¿no? 3-4.
Yo 3-4 o 2-5.
Venga, yo más
no o menos tengo mucha confianza.
1-6 me parece mucho castigo.
A ver, yo creo que, no sé, Charlotte lo normal es que se lo lleve.
No, el de Charlotte es el que digo que se van a llevar los demás, ¿no?
Y el de Dallas el último ya, no creo yo que tampoco vaya, por ejemplo, Anthony Davis ahí después de toda la lesión a dejarse la vida.
Pues bueno, chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado en directo en Twitch comentando, a Fran Heifer, a Rancatrón, Big Ben Wallace, Alberto Streets, Uraes, David Blau, One for All, Jorge, muchas gracias a todos. Si alguno no he mencionado, pues el próximo día os menciono, pero gracias de verdad. Gracias a toda la gente que escucháis el programa, que estáis un día más con Massive Ball. Massive Ball sigue, Massive Ball sigue. No todo el mundo sigue, pero Massive Ball sí lo hace. Así que nada, muchas gracias a todos. Y lo dicho, Tony, gracias. Un día más.
Nada, vosotros por aguantarme.
Gracias a ti, Sergio.
Nada, nos vemos próximamente.
Mañana podcast de los GMs. Creo que estarán en directo 6:15 más o menos en Twitch y estarán pues hablando de sus babosadas. Después, el jueves, va a haber podcast con un invitado especial que conocéis todos muy bien. No os lo quiero decir, pues por si no viene, pero vamos, no, tampoco va a venir aquí Anthony Daimiel. Va a venir alguien bastante mejor. Que nos cae... No, Andrew Davis no nos cae mal, pero este invitado...
A mí me tiene bloqueado en Twitter, ¿eh?
Sí, sí. Estoy metiendo aquí en un jardín que no sé... Que bueno, más es el final del episodio.
Va a bloquear a Massive Ball.
No. Que va. Y además espero que no, porque encima el otro día hablé con él, que le pedí una cosa que estoy haciendo y me tiene que contestar. Me contestó, me dijo que sí, pero todavía no me lo mando, fíjate. Así que nada, bueno, no os interesa para nada, pero gracias a todos, chicos. Lo de siempre, compartir el episodio, dejar un like, las 5 estrellitas... Y que nos vemos en el siguiente podcast. Cuídaros mucho y hasta mañana con los tíos. Chao, chao.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Teachers, have you heard of Prodigy? It's a digital platform that uses game-based learning to help students love math, and it actually works. I know what you're thinking, and I was surprised too, especially when it was my students that recommended it. All of Prodigy's content is standards aligned with teacher and parent tools for learning in class and at home. Plus, it's totally free for teachers. See why nearly a million teachers use Prodigy in their classrooms and visit prodigy.com to get started. Prodigy, making math fun for everyone.